Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora de la tarde a lo ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Otoma Arias en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, no está hoy, está de vacaciones, se reintegrará mañana. Nos place contar hoy con la compañía de Oscar Rodríguez en la producción general. La agenda cargada, vamos a ver si tenemos información, si podemos hablar con Pedro Acosta en la capital cubana más adelante, y también pues tendremos información en el espacio de hoy con varios activistas. Hablaremos sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, que lleva varios días en prisión, y también pues tendremos información sobre otros de los activistas que siguen siendo enjuiciados sobre el 11J. En la segunda parte del espacio tendremos la participación de la economista Marta Batiz Roque, el pastor Toledano, en fin, activistas invitados a lo largo y ancho del territorio nacional, como hacemos todos los días en este espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, Amnistía Internacional insta a gobiernos y organizaciones a denunciar violaciones del régimen cubano. No tienen excusas. Así dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en conversación con Martín Noticias. Le dan palos a los para que golpeen, alertan cubanos dentro de la isla sobre los grupos paramilitares que prepara el gobierno para reprimir la marcha cívica del 15J. Movimiento San Isidro respalda la marcha del 15 de noviembre. El Oxorbo, en huelga de hambre y sed desde el 25 de octubre, plantado en celda de castigo en la prisión. Más de 600 cubanos siguen en cárceles tras la manifestación del 11J, y cubanos piden a Michelle Bachelet que condena las violaciones institucionalizadas del régimen cubano. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde con Pedro Acosta, del Consejo de la Transición para la Democrática en Cuba. Pedro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti.
Bueno, Pedro, el día hoy noticioso, por cierto, han pasado muchas cosas. Siguen los preparativos represivos del régimen cubano. Mientras tanto, han pasado cosas interesantísimas. Se ha volcado la comunidad internacional, el exilio, personalidades de otras naciones, al apoyo y al reclamo de los cubanos, que civilistamente y según lo que dice la Constitución tienen el derecho a salir pacíficamente a manifestarse, como lo ha destacado la víspera pues el propio gobierno de los Estados Unidos, que ayer el Departamento de Estado dijo que las protestas programadas para ese día representan los deseos democráticos del pueblo cubano. En medio de toda esta avalancha en favor del 15N, el gobierno cubano arrecia su campaña propagandista, los acusa a ustedes de mercenarios al servicio del imperio, va el jefe ideológico del partido a la mesa redonda. ¿Ante qué realidad en el juego político estamos? Y lo que parece ser una movida represiva, a veces lo veo, mi impresión es que el régimen está contra la pared. Independientemente que haya o no marcha, el gobierno está contra la pared, al menos propagandísticamente. ¿Cómo tú ves todo este escenario político de cara al 15N, Pedro?
Mira, has dicho una cosa que es cierta, yo la he hablado en otras ocasiones. Toda esta propaganda, todo este movimiento represivo, el que el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central, el señorito Rogelio Polanco, haya intervenido para hablar de la marcha, para acusarnos, para cuestionarnos, para decir mentiras, es una prueba de que ellos saben que hasta ahora todo lo que han hecho ha fallado, que el pueblo sigue apostando por la marcha porque es un derecho y una decisión del soberano, valga la redundancia, de hacer reclamo, de pedir justicia, de exigir cambios en Cuba. Tienen que haber cambios. 60 años de lo mismo han demostrado que el socialismo no funciona y esto no se sabe ni el nombre que tiene. Pero eso es miedo, y por eso están haciendo todo lo que están haciendo y van a luchar por impedir que la marcha se haga. Están llamando a una lucha fratricida, la lucha entre cubanos. Y Martí despierta, los desprecia, mi hermano.
Pedro, tenemos pruebas fehacientes, no solo las redes sociales. Yo entrevisté hoy, bueno, hablé bien temprano contigo en la mañana, entrevistado cubanos desde Pinar del Río hasta Santiago, en varias provincias, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, en municipios. Por ejemplo, en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en una fábrica de tabaco, se personó ayer del partido y los convocó que tienen que salir. Les repartieron a cada uno un saquito con un trozo de palo de confesionado de Marabú y que hay que salir a defender la revolución. Está pasando a lo largo y ancho del país. ¿Esto se puede ir de contexto, Pedro?
No, esto tiene un arma de doble filo para ellos. Puede surgir una guerra civil en medio de este país el día 15, o puede que toda esa gente con palo, que tiene hermanos, que tiene hijos, que tiene padres, que está sufriendo lo que pasa en este país, se le vire y se le rompa la tortilla. Están llamando a eso, pero la gente, hoy mismo yo salí y gente que nunca me había hablado me dice: sabemos que lo que dijo ese tipo así mismo ayer es mentira, usted no es un terrorista, usted es un hombre serio, un padre de familia, un trabajador. La gente va comprendiendo, me lo dijeron dos que no diré nombre, pero son militares, en uno en activo y otro retirado con altos cargos en este país, porque hay gente que aunque sea revolucionaria tiene vergüenza y sabe que lo que está pidiendo el pueblo es lo que se necesita, un cambio. Y vamos a ver qué pasa. O hay guerra civil, o se le vira la tortilla, como te dije yo, y esa gente que le han dado un palo dice: no, si yo soy tan cubano como este que está a mi lado, y estoy pasando lo mismo que ellos.
Bueno, déjame decirte, eso está pasando. Tenemos el testimonio de que en algunas de estas reuniones en centros laborales hay gente que han dicho: yo no voy a salir a la calle a reprimir, para eso están ustedes, que lo haga la policía si quiere. Y están acudiendo a elementos de baja catadura moral de la sociedad, alcohólicos, borrachos, personas con problemas, para comprometerlo y chantajearlo que vayan ahí. Fíjate a qué nivel están llegando las cosas en Cuba. Todo indica, Pedro, que la impopularidad del gobierno está más presente hoy que en ningún momento en los últimos 62 años en Cuba.
No, no. El pueblo despertó y vamos a ir otra vez atrás. El 11 de julio marcó la diferencia y marcó qué es lo que realmente quiere el pueblo. El pueblo no respeta a este gobierno, no es porque sea feo, bonito, sino porque no ha resuelto los problemas, está reprimiendo, está engañando, y el país cada día está peor. Una manzana a 100 pesos, mi hermano, ¿hasta dónde vamos a parar? Y están reunidos aprobando leyes y decretos. Echen a andar el país, han sido incapaces, y la gente se está dando cuenta, y es lo que te decía. Tú vas a caerle a palos al hijo de tu amigo, al hijo de un vecino. Y la gente que hace esto son lo más bajo y lo más ruin de la sociedad.
Pedro, algo que quiero que tú alertes. Vamos a hablar también con gente de Archipiélago estos días y otros activistas de la mesa. Sospechosamente, Etexa lo ha desmentido. Tú tienes que haberlo visto ya, pero ha aparecido en redes sociales un anuncio que dicen que es falso. Ojalá sea así. De interrupciones de Texas programadas sospechosamente entre el 3 y el 17. El 15 es la marcha. ¿Prevén ustedes, los organizadores de esto, tanto Archipiélago como la Mesa de Transición Democrática, que se avecine un apagón cibernético de cara al 15?
Oye, eso está por descontado. Ellos pueden estar negando lo que quieran, pero el ejemplo está que el mismo 11, en cuanto vieron que el efecto dominó iba surgiendo, metieron un apagón de internet, y no va a ser la primera vez, y hace poco incluso hubo un apagón hasta de la televisión. Justificaciones para eso van a tener miles, pero lo van a hacer. Se está caminando mucho. Ahora mismo el Consejo acaba de mandar una carta a Bachelet contra la violencia y el paramilitarismo que hay en Cuba, porque esa gente que coge palo, esos son paramilitares. Eso no tiene otro nombre. Y que va a haber apagón cibernético, sí lo va a haber. Incluso en estos días muchos de nosotros hemos sufrido apagones de internet por 3, por 4, por 5, por 10 horas, por 2 días, por una semana. O sea, ya se está haciendo eso y lo van a hacer, no te quepa duda.
Pedro, finalmente, tanto la mesa como archipiélago, ¿se mantienen ustedes firmes con la intención de salir a pesar de la represión el 15?
Esa es la idea, Tomás. Como decía Morú hace unos días en uno de nuestros colimandos, hay el palo de guayaba, hay quien pueda afrontarlo, hay que no, pero hay que ir a la calle y hay que decidirse de una vez y por todas. Vamos a ver qué otras medidas siguen tomando esta gente, pero hasta ahora no hay marcha atrás en la fecha del 15 de noviembre y la marcha de todo el pueblo.
Gracias en la capital cubana al activista Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vámonos con una historia triste, lamentable, el hostigamiento que continúa por muchos años con este opositor, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, recientemente condenado a su cuarta condena política en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en Camagüey y en huelga de hambre desde el jueves de la semana pasada, cuando recibió la sentencia firme de 3 años y 3 meses de privación de libertad por un supuesto delito de daños a la propiedad por poner carteles antigubernamentales. Tenemos el contacto desde la ciudad de Camagüey con su esposa, la señora Ángela Emilia Nodal Hernández. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángela, ¿qué ha sabido en el día de hoy? Estamos muy preocupados, no hemos logrado saber nada. ¿Qué ha podido conocer usted hoy miércoles, ya mitad de semana, a punto de cumplirse la primera semana en huelga de hambre de su esposo?
Bueno, hoy miércoles se dirigió hasta la prisión Cerámica Roja el hermano Faustino Colá y a preocuparse por él, y se mantiene todavía en huelga de hambre.
Beth, ¿esto de que se mantiene en huelga de hambre fue confirmado por autoridades del penal?
Sí, confirmado, está en huelga de hambre. Y el martes le tocaba teléfono 15 minutos conmigo y ni eso tampoco, sí, no llamó por teléfono.
Sí, porque históricamente, ya usted tiene mucha experiencia de esta situación de Virgilio, cuando se presenta una situación de huelga, básicamente ellos lo aíslan y no le permiten las comunicaciones. ¿Es correcto esto, no?
Ya, sí.
Ángela, ¿qué piensa? ¿Usted piensa personarse mañana en la prisión, me dijeron?
Mañana pienso personarme allá, sí. ¿Y mañana a las 8 de la mañana?
¿Y con qué propósito?
Bueno, para que me lo dejen ver, para conversar con él, para que lo saquen de esa celda, para que no se plante, no sé, para que no muera.
Ángela, ¿está usted preocupada por la vida de Virgilio?
Claro, muchísimo, estoy preocupada, bien preocupada. Ayer también fuimos a la apelación, apelamos.
Ah, ya apelaron oficialmente, sí. Ayer.
Ya apelamos ya.
¿Y este proceso qué viene ahora? ¿Qué tiempo dura esto?
Un mes, el abogado dijo, un mes.
Bueno, pues yo mañana, Dios mediante, dándole seguimiento, la llamaremos en horarios del mediodía para ver qué gestión usted tuvo, si tienen la condolencia, y se la extendemos a través de este programa a las autoridades del penal, que usted, Ángela, pues Emilia Nodal Hernández, que se le permita ver a su esposo y hablar con él, quizás usted lo pueda persuadir que deje la protesta. Gracias, Ángela.
Bueno, gracias a usted.
Mañana lo llamamos. Bueno, vamos a continuar. Vámonos con otra historia dramática. En la capital cubana tenemos el contacto con la esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años por el delito de sedición. Ya su esposa, Yaela Prieto La Rosa, compartió con nosotros antier toda la injusticia que se está cometiendo con su esposo de 27 años. Ayer ella tenía cita con el abogado y ya fue. Y tenemos a Yaela Prieto La Rosa, directo desde la capital cubana. Buenas tardes, Yaela.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Bueno, un saludo. ¿Qué te dijo el abogado ayer?
Bueno, en sí, nada que yo no supiera, nada nuevo. De hecho, ya les había comentado que yo sabía lo de la cantidad de años que estaba mi esposo, porque se había infiltrado en las redes. Cuando él me mandó primero las peticiones fiscales por el teléfono, yo leí todo, yo las tengo aquí. Y no solo de él, de una fila de muchachos de 14, 16, 15 años, horroroso aquello, todos 25, 21, 27 años. es una injusticia total lo que se está viviendo hoy en Cuba y nadie, esto no pasa nada. Nada, no, como que no me dijo nada, me dijo que sí, que lo iba a defender, de que iba a tratar de buscar una, es decir, un, no sé, algo para defenderlo, que rebajaran unos años, que iba a ver los supuestos videos donde se le inscribieran a mi esposo que él tiene, diciendo de que él hizo, de que hizo, no sé, videos que nadie ha visto, y testigos que son policías, que por supuesto son hasta falsos, pero bueno, ellos lo ponen. Y nada, dice que va a ver los videos y luego entonces me va a decir si lo que vio es verdad, a lo que se dice o no. Hay que ver, eso fue lo único que me dijo sinceramente, nada que no supiera, nada que me alentara, nada de nada. Mi esposo me llamó un poco alterado, de hecho ya él sabía.
Ah, ya se enteró Juan Emilio de los 25 años que le piden.
Exactamente, cuando él me llamó ayer, yo estaba como loca, no sabía cómo decir, no, eso, porque tenía su versión y él ya lo sabía. De hecho, todos ellos allá adentro en la prisión saben la cantidad de años que se le están imputando. Y bueno, no sé de qué serían capaces esos muchachos ahí, de lo que quisieran hacer, porque realmente es una lugar de justicia. Y bueno, no sé, ya cuando me llamó, ya él lo sabía, de hecho.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo no entiendo a este hombre que tú le pagaste dinero. Este abogado que está haciendo, porque Yaila, hay que probar el delito de sedición. ¿Dónde está la conspiración que tenía tu esposo? ¿Dónde están las armas que tenía para tumbar al gobierno? ¿Dónde están?
No, en ningún lado de eso. Y yo estoy muy indignada y estoy muy alterada. No sé a dónde ir ya, ni a dónde yo me voy a quejar, porque es una total falta de respeto poniendo un delito como ese, cuando en ningún momento ni era ni tumbar el gobierno ni nada de eso. Están acusándolo de cosas impetuosos que la vida a él y a todos, diciendo que como que él se subió arriba de la patrulla y que logró su objetivo, así mismo dice. ¿Qué objetivo habrá logrado por subirse arriba de una patrulla? Es una falta de respeto total. Yo quisiera que tuviera todas las cosas que se dicen de cada uno de ellos, como si fueran los peores delincuentes de la vida. No entiendo nada, no, yo me he quedado fría. A ese hombre que yo le pagué, realmente nada, él me dice lo mismo que yo sé y habla lo mismo que yo sé, incluso con la defensa que él está haciendo, podría yo misma defender a mi esposo, lo que no es permitido, porque con lo que él hace lo podría hacer yo misma. Así es de simple y de fácil. No venía de mi esposo, no portaba ninguna arma, no nada.
De posibilidad de fecha del juicio todavía no se sabe nada.
No, el abogado, según me dijo el abogado, que ahora ya que le mandaron eso, ahora creo que le dan a él 20 días para prepararse para después, para el juicio.
Todo bien. Vamos
le
a
dan
seguir.
20 días para prepararse.
Claro, Yaila, vamos a seguir en contacto contigo en los próximos días en Vigilia Informativa, qué va a pasar con todos estos muchachos. Gracias, Yaila Prieto La Rosa, ahí en la capital cubana. Vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día en Sibanicú, Camagüey, con alguien que hace un trabajo meritorio en vigilia por todos los presos que están a través del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. El contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Jordan, preocupadísimos. Supo ya, pues, si usted también está al tanto, que está en toda esta actividad, ya ustedes supieron hoy que confirmó nuevamente a las autoridades del penal por el hermano Francisco Estuvey, que en efecto sigue en protesta, en huelga de hambre, Virgilio, con serios problemas de salud. ¿Ante qué realidad estamos ya hoy, miércoles, a punto de cumplir su primera semana en esta delicada situación, Jordan?
No, a punto no. Para mí, Tomás, ha concluido la primera semana de la protesta iniciada por Virgilio Mantilla en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, donde continúa, es decir, de manera indefinida, en las celdas de castigo tapiadas por su actitud de rebeldía ante las injusticias cometidas por la tiranía contra su persona. Virgilio Mantilla, para que todos los que quizás se están conectando, tiene una sanción conjunta de 3 años y 3 meses de privación de libertad, y todo el tiempo transcurrido desde el mes de julio, el 16 de julio, específicamente este año que fue detenido, ha permanecido en celdas tapiadas. donde vive en confinamiento solitario y en condiciones infrahumanas. El prisionero político y activista y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Araña, de 51 años de edad, se encuentra como un animal en cautiverio, sin derecho a realizar llamadas telefónicas, sin literatura para leer, y la alimentación es precaria. Ese es el estado en que se encuentra Virgilio. Y lo más preocupante es que su estado de salud como tal, Tomás, es bien delicado porque Virgilio sufre de dos hernias discales, lo cual le acalambra las piernas y lo limita al poder caminar y hacer más de cuatro cosas. Entonces, realmente, con esta protesta que él está realizando, esta huelga de hambre, estamos muy, muy preocupados ante esta realidad. Y te puedo decir que el Partido Demócrata Cristiano teme por su vida, pues su estado de salud continúa desquebrajándose lentamente en este infierno de celda de castigo donde lo detienen. Ante tantos abusos, los máximos responsables será la dictadura comunista de lo que le puede ocurrir al luchador pacífico Virgilio Mantilla Arango.
Jordan, tenemos entendido, nos dijo su esposa Ángela Emilia, que ella se va a personar en horas de la mañana sin tener garantía ninguna de que se le permita ver a su esposo.
Sí, ya la familia ha decidido hoy, ahora en horas del mediodía, antes de tú realizar esta llamada, hermano, y lo estaban consultando conmigo, de que mañana Ángela Emilia Nodal Hernández, la esposa de Virgilio, se va a presentar en la prisión de Cerámica Roja a pedir allí un despacho con el director de dicho centro penitenciario para conocer por lo menos en qué estado de salud se encuentra Virgilio. Reitero a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, porque conocemos cómo es Virgilio, su trayectoria, sus prisiones políticas. Está la cuarta prisión política y Virgilio es de los presos que tiene una nobleza y un corazón grande que siempre lo ha dedicado a su lucha y está, Tomás, para que sea más profundo, él está reclamando la injusticia esta de que le fue sancionado 3 años de privación de libertad por el simple hecho de escribir Martí sí y comunismo no, es decir, marxismo no. Y realmente fue tanta la indignación que Virgilio decidió plantarse en huelga. Virgilio es un prisionero contestatario, rebelde, indoblegable, que sé que va a llevar su protesta hasta las últimas consecuencias. Y esto es un tema que realmente nos tiene muy preocupados, muy agobiados a todos sus hermanos que estamos aquí afuera en la calle.
Cómo no, gracias. Bueno, gracias, Jordan. Jordan Barrero Huerta, desde Sibanicú, Camagüey, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 27 de octubre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 27 de octubre. Un placer contar con la asistencia técnica de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Oscar Rodríguez. Un gusto tenerlo hoy en la producción general, Dios mediante, nuestra productora Patricia Martínez, disfrutando de dos días merecidos de vacaciones, pues regresará mañana habitualmente como ocurre en nuestro espacio. Seguimos en contacto con la realidad nacional a esta hora de la tarde y vamos ahora ya a establecer el contacto en el territorio agramontino con el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra. Fernando, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los a toda la radio audiencia, Tomás.
Bueno, lamentablemente en medio de tanta situación, tanta represión, he visto que usted ha puesto aquí en redes sociales un caso tremendo. La denuncia que está haciendo, pues, la señora Maurelis Gómez Hernández sobre el hostigamiento en contra de ella y su hijo de 23 años, que ella decidió no poner su nombre por razones de seguridad, que han sido atacados por el hermano de un funcionario importante del partido y también un hombre propietario de tres fincas, un hombre pegado al poder en la nomenclatura. Hubo hasta un intento de asesinato con escopeta y después el intento por parte de este importante funcionario de extorsionar, ofreciéndole dinero a la familia para que no denunciara a su hermano. ¿Cuál es la historia? ¿Qué está pasando aquí, Fernando?
Sí, exactamente, Tomás. Mira, yo me entero de esto curiosamente porque esta señora con su hijo ayer va pasando frente a mi casa y aquí frente a mi casa, el camino a la matanza 272 entre segunda y tercera en el reparto Bellavista, en los repartos Bellavista y Buenos Aires. Este señor, que ya una vez le atacó a su hijo dentro de la casa de su hijo y de ella, con una escopeta, este señor ayer le tiró una moto por encima de ella, en plena calle, y la golpeó, le dio un golpe a ella y al hijo también. Esto es un hecho que estamos hablando de algo que está en curso, de algo de que esta señora no encuentra amparo en la policía, no encuentra amparo en ninguna parte, ha llevado esto a tribunales y como este poderoso señor está de por medio, este Ezequiel, que desafortunadamente tiene un nombre bíblico pero que nada que ver, este Ezequiel impide que esta señora Maurelis consiga que se establezca la justicia por lo que su hermano está haciendo contra ella, su hijo, y todos sus demás familiares. Al hecho de que sacaron del expediente, como detalle ahí en la noticia, sacaron del expediente acusatorio a través de la influencia de Ezequiel a el esposo de ella, que declara contra este delincuente Osbel, lo sacaron del expediente, y al niño de ella también, un niño menor de edad, que tampoco le permitieron declarar. Todo esto lo hace siempre, esto es una práctica tradicional de la tramposa justicia cubana para debilitar el caso, y entonces poder sacar a la persona que quieren beneficiar con una multa o con una sanción inferior. Este caso que está sucediendo con Maurelli es una demostración más de lo tremendo, de lo injusto que es el sistema judicial cubano, que como ya sabemos no es independiente, es un sistema total y absolutamente subordinado a la cúpula de poder. No es como en otros países donde existe la democracia, que sabemos cómo funciona la democracia, hay división de poderes. Pero aquí, desafortunadamente, nos encontramos este caso ayer en plena calle, aquí donde por poco matan a esta señora. Y te digo más, hay algo que no está en la noticia, es que ella fue y denunció este ataque con la moto, que le tiraron la moto arriba a ella y a su hijo, y no le aceptaron esta denuncia en la policía. Esto es lo tremendo de todo esto, y que, bueno, uno a veces por...
Eso se puede valorar de intento de asesinato.
Intento de asesinato, sí, esto fue delante de mí aquí y de un activista aquí, que estábamos en el portal de mi casa aquí, cuando este señor le tiró la moto para encima y al ver que no pudo conseguir su propósito, siguió adelante, le dio un golpe a ella y siguió adelante, no, sin importarle nada. Un hombre que actúa con total impunidad, este Osbel Leonel se llama, actúa con total impunidad gracias al amparo que ejerce sobre él su hermano Ezequiel. Estos son, una demostración más de esto que están haciendo Ezequiel Rodríguez Cabrera y Osbel Leonel Rodríguez Cabrera, lo que están haciendo contra esta familia, porque es una familia, son personas que viven aquí en el reparto donde vivo, y son personas pacíficas, son buenas personas, y es tremendo lo que está sucediendo con ellos por parte de estos señores, que ya como detalle ahí en la noticia que pongo en Facebook, tienen hasta un pequeño grupo armado ahí para proteger sus intereses. Tiene un señor Ezequiel que tiene tres fincas, y a nombre de, por ejemplo, de su hermano le sirve de testaferro en este caso. Tiene tres fincas y es, bueno, ya con el consiguiente poderío económico que estas tres fincas le aportan a este señor que tiene armas que se construyen aquí en la fábrica de armas de la tiranía, conocida con el nombre de planta mecánica. Esta es dicho sea de paso, esta es una fábrica que se creó para venderle armas a América Latina. Es una fábrica que en realidad no nos hace falta. Para
es un señor poderoso, el Ezequiel Rodríguez, este funcionario del Partido Comunista en Camagüey.
Sí, exactamente. Estamos hablando de un señor muy poderoso, un señor que solamente ya en propiedades tiene tres fincas, que una de ellas la tiene a nombre de Osbel Leonel Rodríguez Cabrera, su hermano.
Increíble, así está el paraíso socialista, la equidad, sí, que prometió el castrismo. Gracias, Fernando Vázquez, en el territorio de Gran Montino. Vámonos a la capital cubana a esta hora de la tarde. Un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista, periodista independiente y también, pues, al frente de la coordinadora de todo este trabajo sobre derechos humanos, el reporte que se está haciendo del Centro de Derechos Humanos sobre la cuantificación de la situación de los presos políticos, y en especial en estos momentos, bueno, el tema de lo que está ocurriendo y lo que está cubriendo el Centro Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de los detenidos después del 11J, que acaba de publicarse el último reporte parcial actualizado de la situación de estos jóvenes en prisión. El contacto en La Habana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para el productor sustituto y para los oyentes que tenemos en estos momentos.
Bueno, Marta, interesantísimo, estuve echándole una ojeada a lo que acabas de publicar, un trabajo tan serio que está realizando el Centro Cubano de Derechos Humanos sobre el tema de la actualización, ¿no?, de las listas de los condenados, los que están en ya competición fiscal. Marta, esto es la historia de no terminar. Nos gustaría que nos dieras algún titular de este último corte que han hecho sobre este reporte. A mí me parece que nos va a tomar mucho tiempo, Marta Beatriz, y mucho trabajo llegar hasta el final, por, en mi opinión, y tú que estás trabajando esto, lo puedes asegurar o no, de cuán profundo fue lo que ocurrió el 11 de julio y cuán poca información tenemos, porque todavía nos falta saber cuántos, muchos más de miles de cubanos participaron en esta, que aún no sabemos ni dónde están ni qué les piden, por el temor de la familia a colaborar. Adelante, Marta.
Sí, Tomás, primero que todo déjame decirte que nosotros lo que hemos querido es tocar con la mano a cada preso.
Claro.
O sea, que cada vez que llevamos un preso a la lista, sea alguien con el que hayamos tenido contacto con la familia, y que al menos algún disidente de la provincia lo conozca y sepa que efectivamente está preso. Y por lo más importante es poder tener los nombres, los apellidos, la ubicación, etcétera, porque si no se nos convierte en una letra muerta dentro de una lista. Nosotros hemos podido apreciar cosas de parte de la dictadura y cosas de parte de la familia. Cuando todo esto empezó, la dictadura pues tenía sanciones de 8 meses, de 1 año, tenía multas, que es una sanción administrativa, hasta 3,000 pesos. Bueno, pues fue haciendo cosas, incluso cambios de medida con personas que en estos momentos siguen en la casa pagando una fianza, o sea, pagaron una fianza y siguen en la casa esperando la sanción. Pero en estos momentos la dictadura ha elevado su nivel y ya no son sanciones de 8 meses y 1 año, mucho menos en el momento en que estaban pidiendo de 6 a 15 años a la gente de Matanza. Todo eso quedó atrás. Las sanciones que se piden en estos momentos están por encima de los 20 años de privación de libertad y llega hasta los 27 años, que es la sanción más alta que hemos visto. Después de esto, lo que les queda es pedir que las personas sean presas de por vida o que tengan pena de muerte. Nada más que le queda ese escalonamiento, porque ¿hasta dónde van a llegar? Y todo esto es sencillamente por personas que han salido a la calle a pedir libertad. De verdad es vergonzoso tener que vivir con esta espada de Damocles encima, que no podemos hacer nada, no hay solución para esto. Por otro lado, te decía que hay dos versiones, la de la dictadura, que es esta que acabo de explicarte, y la familia. Las familias empezaron primero con muchísimo miedo, porque la seguridad del Estado hizo su trabajo y empezó a visitar a la familia, a decirle que no hablaran con la prensa independiente, que se estuvieran tranquilos, que todo eso se iba a solucionar, que no había problema, etcétera. Pero cuando la familia ha visto que todo eso es mentira, que le han pedido esa pila de años a la gente sencillamente por salir a la calle y decir libertad, te repito, bueno, pues sencillamente también la familia ha dicho, bueno, hasta aquí llegó mi compromiso de estar callado. Y la gente comienza a hablar. Y eso lo tienes que notar tú, que en estos momentos puedes tener más personas en el programa hablándote de sus problemas con el 11 de julio y sus familiares. Esto no se veía. Ahora, las familias están aceptando la ayuda que viene del exilio, una ayuda monetaria que algunas organizaciones del exilio están dando. Están aceptando esta ayuda monetaria y también están aceptando hablar con los disidentes que llevamos años en la oposición para tratar de divulgar la situación de cada uno de los miembros de la familia, porque aquí hay familias enteras presas, aquí hay familias con 3 hijos presos, aquí hay familias que es la madre y las hijas presas. O sea, que hay de todo como en botica.
Ahora, Marta, dos cosas que me gustaría un comentario tuyo. Uno de los delitos por excelencia que el régimen está tratando de traer por los pelos sin sustentación jurídica. La propia ley cubana es el delito de sedición. El delito de sedición es un delito de conspiración para derrocar al gobierno. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la conspiración que estaban estos jóvenes que lo único que salieron a gritar libertad y que le están pidiendo hasta 25 años un delito que tiene un carácter militar? Ese es un ángulo que quiero de ti. Y el segundo, yo hablaba hace minutos con Yael Aprieto La Rosa, esposa de uno de los jóvenes de Juan Emilio Pérez Estrada, que le están pidiendo 25 años. Este muchacho lo único que hizo fue treparse encima de una patrulla allí en la esquina de Toyo y Calzada 10 de Octubre, y por el video de las redes sociales, sedición, 25 años. Fue ayer a ver al abogado y el abogado lo que hizo fue recitarle la petición fiscal que le bajó el tribunal y dijo que es muy poco lo que él pudo hacer. Estos muchachos están en un limbo sin defensa jurídica de un abogado ninguna, Marta.
Sí, exactamente, Tomás, es así como tú lo estás diciendo. Yo te explicaba que ellos empezaron por delitos de desórdenes públicos, propagación de epidemia, atentado, esos delitos que sumados todos, bueno, pues le daba 6 años, 10 años, cuando más. Pero ya han levantado la parada y se han ido al delito de sedición. Da lo mismo que ese delito se pruebe como que no se pruebe. Tú sabes lo que pasa aquí en los tribunales cubanos. Díaz-Canel lo dejó dicho muy claro. Aquí no hay división de poderes, aquí hay un solo poder. Y lo dejó dicho clarísimo para que todo el mundo entienda que no va a haber solución, porque todo esto que se está haciendo única y exclusivamente para ser ejemplarizante. Y eso ellos saben que no funciona, porque ejemplarizante fue el juicio de los 75 disidentes, de los cuales yo formo parte. ¿Y dónde están los 75 disidentes? No los pudieron mantener en prisión porque sencillamente el apoyo internacional a esta causa, la cantidad de presión que recibía la dictadura sobre este problema, cada vez que venía alguien a Cuba hablaba de los 75, y llegó un momento en que ya no podían solucionar este problema y tuvieron que negociar con la Iglesia y negociar con España a la salida de los disidentes. O sea que yo no entiendo muy bien hasta dónde van a llegar, pero pueden llegar, te repito, hasta la pena de muerte, porque por ahí hay una muchacha que le tiró agua, dicen, a Díaz-Canel con una botella de agua, etcétera, con la cual están acabando en la prisión, porque sabes que desafortunadamente los presos comunes por un pase se prestan a cualquier cosa. Entonces pienso que la situación es tremendamente delicada y no creo que el Centro Cubano de Derechos Humanos que yo dirijo sea capaz de llegar hasta el último preso del 11 de julio sin que se le unan los presos del 15 de noviembre.
Increíble. Marta, finalmente, una reflexión tuya en la mesa redonda con la participación de Rogelio Polanco, viejo periodista, exdirector de Juventud Rebelde, pues un arengador oficialista por muchos años en la famosa mesa redonda, cuando lo del niño Elián y la batalla de ideas, luego fue premiado con ser embajador en Venezuela en la época de gloria con Hugo Chávez, y ahora recientemente es el líder ideológico del Partido Comunista de Cuba. ¿A dónde están llegando las cosas con todas las amenazas que este hombre profesó, declarando un carácter ilegal, mercenario, pro-yanqui, todos estos epítetos, insultos que este hombre profesó anoche en mesa redonda? ¿En qué momento estamos en la nación cubana?
Te lo voy a definir en dos palabras. Tienen miedo.
Sí, yo creo que es muy válido. Gracias, Marta. Gracias, Marta, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Un placer, como siempre, a la destacada economista y única mujer, como dijo ella, condenada en la Primavera Negra del 2003. Nos vamos a Santiago de Cuba. Concluimos el programa de hoy en Oriente, Santiago de Cuba, con el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes, Cardoso.
Bueno, pastor, primero que nada, su situación legal. Con la situación de las acusaciones y la supuesta ilegalidad suya en la iglesia de Manuel, ahí en el reparto de Santa María, ayer tuvo nuevos cursos. ¿A dónde estamos ahora?
Bueno, ayer estuvieron citados los últimos que están siendo interrogados y amenazados, que son los dueños de la casa, Heidi y su esposo tuvieron ayer planificación física, amenaza con quitar la tierra. La idea es que la iglesia no tenga donde reunirse. Esa es la idea que
tienen. O sea, el plan de las autoridades es forzarlo a que ellos los expulsen ustedes de la propiedad.
Exactamente. La idea es amenazarlo para que ellos se intimiden y entonces ellos puedan sacar a la iglesia, porque realmente ellos lo que quieren es eliminar la existencia de la iglesia, cosa que no va a pasar. Estamos confiando en Dios, creyendo en el Señor y confiando también en nuestros hijos espirituales, que ellos saben el precio que tienen que pagar en este país, tristemente, por ser cristianos.
Hablando de esto, pastor, sumado a la situación suya personal, un líder cristiano, un hijo de Dios también, pues el pastor Lorenzo Rosales, amigo suyo, quien usted está atendiendo, pastor de Palma Soriano, ya le bajó la petición fiscal 10 años por haber salido a pedir libertad el 11 de julio. La situación del pastor es precaria, según lo que hemos conocido por usted mismo, Alain, ahí en la prisión de Boniato.
Yo creo que el régimen quiere enviar un mensaje, y el mensaje que quiere enviarle a los cubanos y al mundo es lo que ellos serían capaces de hacer cuando son amenazados de salir del poder. Es decir, ellos están queriendo crear el terror. Todas las medidas que supuestamente están queriendo llevar hacia adelante, que la están haciendo notoria, ya que en el principio no fue así. Ellos entendieron de que conforme a la ley, ellos deberían, actuar con multas, soltar a otras personas sin causa, que fue lo que empezaron haciendo. Pero al darse cuenta de la realidad que viven, que es el despertar del pueblo cubano, sumándose el despertar de las diferentes organizaciones religiosas y las hermandades en Cuba, que ya despertó, el cubano despertó. Entonces, al ellos chocar con esa realidad que nunca habían chocado con ellas, han querido intensificar la represión y el terror. Es decir, se han quitado la verdadera careta y están mostrando su verdadera cara. Es decir, hasta ahora no habían mostrado hasta cierto punto su verdadera cara. Estaban con una máscara, ahora están a cara descubierta. Y la identidad y la intención criminal contra su propia gente, ahí está ya haciéndose evidente. Todo esto, que es un bochorno pedirle a un pastor que se unió al reclamo del pueblo sin haber vandalizado, porque nosotros estamos en contra de todo lo que tiene que ver con violencia, venga de quien venga, venga de que el que reclame un derecho y use la violencia, el que intente reprimir a la gente por reclamar el derecho y use la violencia, nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con la violencia. Ahora bien, Lorenzo es un hombre de paz, es un ministro, es un pastor, un hijo de Dios, pero se sumó al pueblo en el reclamo que tenía sin vandalizar. Él simple y llanamente entró a la marcha y caminó y marchó con la gente. Lo atraparon porque saben que un hombre de influencia en esa ciudad, en ese poblado de Palma Soriano, y saben que detrás de él hay decenas de personas. Lo atrapan por ser un hombre de influencia y están queriendo enviarle un mensaje a la iglesia y un mensaje a la sociedad. Lo mismo están haciendo con nosotros. Lo que están haciendo con nosotros, las demoliciones, los ataques, las acusaciones, es un mensaje que le están enviando a la iglesia y a la sociedad de lo que ellos son capaces de hacer si alguien se suma a una actitud como la que tenemos nosotros. Nuestro problema acá, por llamarlo de esa manera, no es que estamos en contra de un orden. Sabemos que el orden, supuestamente el orden, que es un desorden que tiene el régimen cubano, que es la administración, es una administración fallida. Ahora, más que ser una administración fallida, es una administración que sus principios van en contra de Dios. Entonces, esa es nuestra polémica con ella, que todo lo que le enseñan al pueblo, las condiciones que le ponen y todo lo que tiene que ver con el trato con el pueblo, tiene que ver con sacarle a Dios del corazón. Y ahí es donde está el choque de la iglesia con el régimen, que es un régimen anticristo, es un régimen antidios, es un régimen humanista y es un régimen satanista. De hecho, ya lo estamos viendo con lo que ellos le quieren mostrar, los líderes políticos le quieren mostrar, mostrando su inclinación hacia sus creencias, que tienen el derecho de creer en lo que les dé la gana, pero que lo hacen en esta vez como una preparación para combatir tanto a la sociedad como para combatir la iglesia. Entonces, la intención está bien clara. Y con Lorenzo lo que están haciendo es un chantaje, un abuso, es terrorismo de Estado contra todo aquel que quiera, en este caso Lorenzo, sumarse a el reclamo por la libertad del pueblo cubano. Lo mismo están haciendo con todos los líderes nuestros y pastores que han citado, la gente nuestra que han citado de la iglesia. Ellos están tratando de reducir al máximo cualquier tipo de manifestación que haya el día 15, como está citada la sociedad cubana para reclamar la libertad de Cuba.
Pastor, nos queda un minuto. Hablando del 15N, ¿a dónde está llegando Cuba? ¿Están repartiendo palos la gente del Ministerio del Interior a través de centros de trabajo y personas comprometidas y personas de baja catadura moral para que salgan a la calle a darle palo a otros cubanos? ¿Cuán peligroso es esto, pastor?
Bueno, sabemos que en Cuba no hay gobierno. Un gobierno que se respete y que sea gobierno y que ame a su pueblo no hace lo que está haciendo. Le están dando, vaya, yo creo que no se han sacado el corazón para dárselo a los policías y a la sociedad y a los viejitos, a los combatientes, para que estén de parte de ellos, yo no sé ni cómo. Pero están repartiéndole ropa, están repartiéndole, yo acabo de ir a firmar por lo que me pusieron, la medida esa que me pusieron que tengo que ir a firmar todos los miércoles. Allá veo a los policías cómo le están repartiendo ropa, le están repartiendo, comprándolo, le están regalando cosas, le están dando java, le están dando bolso, le están dando dinero. Y también a los chivaticos que andan por ahí le están haciendo lo mismo aquí. Están dándole cosas gratis ahora a la gente porque están preparando el ambiente. Más están haciendo actos políticos que son más actos de repudio que otra cosa. Y están levantando la voz diciendo que van a dar golpe, que van a dar. Y en los centros de trabajo están mandando a la gente que se busque los palos y le están ordenando a la sociedad trabajadora que se busquen palos para darle palo a todo aquel que reclame libertad el día 15. Por eso yo hago responsable al gobierno cubano, a la seguridad del Estado y al partido, de lo que pueda pasarle a cualquier ciudadano cubano, incluyendo mi familia, incluyendo los miembros de la iglesia, los pastores que trabajan con nosotros, y a cualquiera que pueda estar en una actitud de paz siendo reprimida, porque yo lo que creo es que va a haber mucha gente tratando de aprovechar una oportunidad como esta, donde el gobierno es el que está mandando para entrar en una venganza, para entrar en un acto vandálico, para tratar de vengarse de aquel que quiera vengarse. Porque esta es una oportunidad para el que tenga un pendiente con alguien, aprovechar el día 15 para matar, para dar golpe. Entonces ellos van a ser los responsables. Gente que incluso puede que no esté en nada, sea reprimido y sea atacado, porque el día 15 es un llamado a la guerra contra cualquiera que no esté con el régimen. Proteste o no proteste, ellos mandaron a matar.
Gracias, Pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de octubre. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y un gusto tener hoy en la producción a Oscar Rodríguez. Las gracias. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los